Un guerrero no se rinde ante lo que le apasiona, Dan. Encuentra el amor en lo que hace.
Y bienvenidos a la teoría de la mente. Aquí en la teoría de la mente, ya sabéis, el podcast que cuida de ti, que cuida de tu salud mental. Nosotros somos miembros de Amadag, www.amadag.com y lateoriadelamente.com. ¿Qué queréis contactar con nosotros? Pues hacerlo en el 91-119-8157, 91-119-8157, o escribid a info@amadag.com. Y no os olvidéis, tenemos una app que se llama así, La Teoría de la Mente. Y deciros, adelantaros, en breve sale ya a la luz, en breve sale nuestro retoño, nuestro libro, El Mapa de la Ansiedad. Va a comenzar el 6 de febrero este viaje con el que, bueno, creo que ha sido un arduo trabajo el que nos ha llevado hasta aquí, pero vais a tenerlo a la librería a partir de esa fecha. Espero que más o menos vayan los plazos bien, pero no os preocupéis, os iremos informando. Y con motivo de nuestra Navidad, le pregunté también a Cristina que si nos podía escribir una historia acerca de cómo se vive la Navidad dentro de muchas de las personas que están en consulta. Y ella, pues muy generosa, hizo esta historia. Así que con ella vamos.
¡Feliz Navidad!
¡Igualmente!
Al próximo que me desee feliz Navidad, lo mato.
Pues llegaron las ansiadas y a veces también detestadas Navidades. Así que felices fiestas a todos, o como dice mi compañera Vicky, amables fiestas, que yo desde que se lo oí, pues lo incluí en mi repertorio verbal navideño, porque nunca me ha gustado mucho esto de imponer felicidad. Y este año quería hablaros de lo difícil que son estas fechas para muchas personas, pero es que la verdad es que todos los años hablo de lo mismo, así que en esta ocasión he dejado que mi imaginación volara a todas aquellas historias de vida que escucho a lo largo de mi semana. He inventado este relato, que no es una historia real y sin embargo tiene más certeza de lo que podéis imaginar, y que tampoco es la historia de vida de nadie en particular, pero que sí es la historia de muchos en general. Así que a todos ellos, gracias por inspirarme. Decía Frank, que es piloto de aviones, que hay gente que vuela en fechas señaladas para escabullirse, que esto de la familia a veces sale más caro que un vuelo transoceánico. Y es que ¿cuántos vuelos habríamos cogido muchos si uno pudiese irse lejos de sí mismo un ratito, verdad? Cogerse unas vacaciones de la propia voz. Mary dice que le gusta cogerse gripes y que le suba la fiebre porque se encuentra tan mal que se pasa unos días sin pensar en nada más, que son como unas vacaciones de uno mismo, que es que a veces está uno insoportable. La mesa estaba lista. 5 sillas alrededor de una mesa bonita. Uno a veces tiene un familiar que se curra el escenario, que no es poca cosa, como me contaba Pedro, que decía que le daban menos ataques de pánico en sitios bonitos y que los más feitos pues le disparaban el miedo. Eso es querer sufrir con clase, que a mí me parece una cosa maravillosa de escuchar. Trastorno obsesivo compulsivo. Teresa se había pasado todo el día cocinando y decorando la casa. Y si no les gusta, ¿por qué no les guste, coño? La segunda voz era la de su psicóloga online, que ella estaba intentando hacer la propia. Creo que desde que va al psicólogo tiene un muñeco en la cabeza, que es la voz de su terapeuta. Yo me lo imagino como el muñeco de José Luis Moreno, como Macario, más concretamente. Esto de ir al psicólogo tiene su gracia, se dice, porque la voz de otro vive en ti, que es una cosa muy bonita, o al menos suena bien, no me lo vas a negar. Un día la vio en persona, a la psicóloga, digo, y creo que casi le da un patatús. Decía que era como ver a un famoso y yo me moría de risa escuchándola. Ahí estaba ella, echándose la culpa hasta de la lluvia que había tras las ventanas, preguntándose sin parar por qué había decidido poner ella la casa, que siempre se meten unos embolaos. ¿Les gustará? ¿Y si no quieren volver? El estrés se dispara. Pestañeo. No, ahora no. No voy a poder parar de observarme. Pestañear cada vez se vuelve una tarea más artificial. Se sienta, se frota los ojos. ¿Debería dejar de observarme y simplemente seguir? O peor aún, ¿debería quedarme mirando la sensación de pestañear hasta que este malestar pase? Mira, no puedo. No es el momento. Lo siento, querida, pero hoy voy a desobedecerte. Vuelve a hablar con su muñeco interno, que es pelirrojo, y habla suavecito. Los demás siguen en casa, poniéndose sus mejores galas. Hipocondria. Date prisa, por favor, le dice Carmen con la sonrisa más tensa que el acero. Es que estos momentos previos me ponen mala, de verdad, vamos a llegar tarde. Odia esperar, porque detesta quedarse sola con ella, vive en una hiperactividad continuada que ha encontrado como un armamento para quedarse a solas con su cabeza el menos tiempo posible. Lunares raros, bultos en el pecho o infartos cerebrovasculares vienen en forma de foto a su mente. Venga, Jesús, por Dios, no se puede tardar tanto. Se recoloca el collar que le regaló su madre, que este año y los 5 anteriores no se sienta en la mesa con ella y la echa profundamente de menos. Dios mío, he tocado algo. En el cuello tiene forma de bulto. Jesús, ven a mirarme. Jesús toca. Con desgana, con cara de cansancio. No es nada, esto es un ganglio. Pero, ¿cómo lo sabes? ¿Acaso eres tu médico? Pues no, y entonces, ¿para qué me preguntas? Se levantan y salen desafiándose con la mirada hacia el ascensor. Lost, I'm gone. Agorafobia. No puedo, Mario, de verdad que no puedo. Ya está vestida, sentada en el sofá, pero la aterra lo que viene. Se fía de sus presagios demasiado. Las lágrimas empiezan a caer por su cara. No, el maquillaje, que me lo he currado un montón, se dice. Es que te juro que no puedo, me va a dar allí, lo sé. Son 10 minutos en coche, 2 pisos que subir, me va a dar un ataque de pánico y no voy a poder con ello. Mira, Lara, lo que quieras, de verdad, pero tienes que decidirlo ya. El tiempo corre y ella pareciera asustarse más con cada minuto del reloj. Looking for answers. I just found myself alone. Ansiedad social. Patri, si te miro fijamente cuando cenamos es para que me quites la palabra, ¿vale? Que sí, si sabes que siempre lo hago. Y saca tu tema, por favor, tranquilo. ¿Y si me da ansiedad ahí? Pues ya te lo ha dicho tu psicóloga, Luis, date espacio, salte un rato si lo necesitas, vas al baño, vete al pasillo y haces como si hablas por teléfono. Joder, es que siempre estoy dando el cante, ¿por qué siempre estoy así? No puedo ser normal como el resto. Respira profundo antes de atravesar la puerta y no se santigua de milagro. Suena el timbre en casa de Tere. Por Dios. Dios, disfruta un día. Mira, si te observas pestañear, pues ya está, se acabará pasando. Venga, a por ello. La sonrisa fingida sale al escenario y la puerta se abre. Carmen, Luis y sus respectivos van llegando. «¡Pero qué mesa más bonita!», dice la mujer de Luis, que está entrenadísima en romper el hielo que tanto le cuesta trocear a su marido. «Pestañeo, pestañeo, pestañeo. Dios mío, sabía que esto iba a pasar. Se acabó», resuena en su cabeza. Luis mira a su mujer con esos ojos de «estoy en apuros», que parece solo entender ella. Entonces ella comienza a hablar, lo abarca todo como una ola inmensa. Pareciera que llevara preparándose media vida este momento. Él se esconde detrás de ella, la mira, la sonríe y piensa: «¿Y cuando se calle, qué digo yo? Ya verás cómo me miren todos y rompa a sudar y luego llega la maldita oleada de ansiedad y creo que me va a dar algo aquí en medio. Venga, calla, sonríe, no va a pasar nada». Se sientan en la mesa. «Oye, ¿y Lara?», pregunta Tere. «Estará al llegar», dice Carmen. «Voy a llamarla», dice Luis. Aprovecha y se sale al pasillo, que es como casa en este campo de batalla para él. Y una llamada, y otra... «Pero qué raro, ¿habrá pasado algo?». «No puedo ir, lo siento mucho, ya os contaré», llega un mensaje al grupo de WhatsApp. Se miran con preocupación. «Pero bueno, está Lara, ¿qué habrá pasado?». En la casa de Tere comienza el festín. «Ay, chicos, qué mayores nos hacemos, a ver si aprovechamos un poco más la vida, que cualquier día se nos acaba el chiringuito». Pestañeo. Carmen se levanta. «Voy al baño un momentito». La muerte. Han hablado de la muerte, las fotos se disparan, el ganglio. Se sienta en el váter, respira, abre el WhatsApp de su terapeuta, la ve en foto. Su cara la conecta con una idea: «Todo esto que pasa en tu cabeza no es verdad». Las lágrimas se caen. «Respira, Lara, respira, de verdad todo está bien», se dice. No se lleva la mano al cuello para hundir los dedos entre los ganglios, pero por ganas no son. Pero es que ahora su compromiso más grande con la vida, su vida, es ese. «No tienes nada, no tienes nada». Sale del baño. «¿Y Luis?», pregunta. «En el pasillo, sigue llamando a Carmen, que está preocupado». «Pues mira, no te digo yo que no, pero Luis sigue saliendo al pasillo a tomar el fresco, ya me entendéis». «¿Tienes los ojos cansados, Tere?», pregunta el marido de Carmen. «Qué va, me pican de cocinar». Carmen se frota los ojos, como si después de aplastarlos sus pensamientos fueran a desaparecer. Y llega el postre. «Mil hojas de nata. ¡Qué maravilla, Carmen! Muchas gracias». P de postre. Y de paz, que es lo que a uno le entra a veces cuando sabe que está llegando el final del evento. El ambiente va destensándose. Luis ha hecho alguna broma, Tere lleva 10 minutos sin acordarse de sus ojos y Carmen, cuando la vida le gusta más, la muerte parece importarle menos. Suena el timbre. «¿Lara? Pero bueno, ¿has venido?». «He venido, chicos, tarde, pero lo he conseguido. Mira, no me lo puedo creer, tenía mucho miedo, ¿sabéis? Desde hace años tengo ataques de pánico y bueno, pues también agorafobia. Y mira, nunca me he atrevido a deciroslo, pero es que me costaba mucho contároslo. Siento vergüenza. Pero mira, es que ahora estoy tan contenta. Lo he conseguido». Mario, su chico, la mira con orgullo porque es de los pocos que sabe que estar ahí se parece a ir a la luna. Lara por unos momentos parecía habérselo llevado todo. Toda la angustia, quiero decir. La miraron y con su confesión todos en su silencio parecieron haberse quitado lastres. Y es que no sé si las gambas compartidas sabrán mejor. Supongo que depende de con quién las compartas. Pero una gamba uno solo, pues oye, que ni tan mal. El dolor, sin embargo, aprieta en soledad, como esos pantalones que a todos nos gustaría desabrocharnos en las mesas de Navidad, pero que mantenemos cerrados por eso de guardar las composturas. ¡Ay, las composturas! ¡Cuánto daño nos hicieron! Mira, ojalá este 2023 nos compartamos más, que yo creo que nos lo merecemos. Hablar, escuchar, dejar que el otro se cuele en nuestro interior, que nosotros les habitemos también con nuestros relatos, aunque a veces sean de terror, porque ese es el arma que tenemos contra la muerte, contra el olvido y la soledad. Porque si hay algo que nos une, es los solos que estamos en nuestras cabezas.